Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Me voy a fijar en el aspecto personal de los casos judiciales últimamente. No voy a entrar en las cuestiones procesales, en si Urdangarín debe entrar en prisión, o Rato, o Blesa. Tampoco en dónde está el límite de por qué unos entran en la cárcel y otros no. Sinceramente, yo no he estudiado nada de eso. Es más, me da a mí que en este tipo de asuntos opinamos más con las vísceras que con la cabeza. Así que no me meto. Pero sí en lo personal. Ayer, viendo el telediario por la noche, con las imágenes de Rodrigo Rato encaminándose al juicio de las Black, ojo, que le queda lo más importante, con Blesa, o siguiendo el rastro de los paparazzi con Urdangarín y su señora esposa, nos preguntábamos en casa, ¿les habrá compensado? ¿De verdad necesitaban eso? ¿Tan mal estaban? ¿Qué se creían? ¿Que no les iban a pillar? Bueno, y tuve cierta sensación de vergüenza ajena, de humillación. Ojo, de una humillación pública hasta justificada, ¿eh? Porque lo de las tarjetas no sé qué grado penal tiene, ni siquiera si debe tener reflejo penitenciario, pero las Black, los proyectos del caso NOS, el enchufismo descarado, hacerse el tonto o la tonta, las preferentes, todo es infame. De ahí que la humillación sea ya una pena más que severa. Porque yo no creo que les haya compensado, quizás sea un ingenuo, pero lo de la vergüenza debe ser insoportable. No creo que ninguno vaya diciendo por ahí, nah, qué orden, que yo me lo he llevado crudo. No. Ante sus familias, ante la historia, ante las instituciones, la vergüenza es la mayor pena. Y esa ya no se la quita nadie. Noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Artur Mas ha declarado esta tarde en el Supremo como testigo en el juicio a Francesc Homs por la consulta del 9N. El expresidente de la Generalitat ha asegurado que esta consulta fue radicalmente distinta de la que el gobierno catalán tenía prevista. Estamos ya en el Supremo. Patricia Rossetti.
La única manera de preguntar a los catalanes era cambiar el formato. Tenían el compromiso de llevarlo adelante para conocer la opinión de los ciudadanos de Cataluña y actuar políticamente. Y fue posible, insiste Artur Mas, gracias a los voluntarios. Esperaban 24.000 y llegaron a 42.000. Y sin ellos, dice el expresidente de Cataluña, no habría sido posible. La única similitud de las dos opciones, ha explicado, es que ninguna tenía consecuencias jurídicas. Al terminar el interrogatorio, Artur Mas deseaba buen juicio al tribunal.
PP y Ciudadanos se reúnen hasta ahora en el Congreso para analizar su acuerdo contra la corrupción. Lourdes.
El partido de Albert Rivera va a pedir al PP la puesta en marcha de la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular, la denominada Comisión Bárcenas Álvaro Echeverría.
Ahora mismo están reunidos los portavoces de ambos partidos en una reunión en la que se espera que el Partido Popular presente su idea para la limitación de mandatos y para suprimir los aforamientos, dos medidas firmadas con Ciudadanos para la investidura de Rajoy, aunque el portavoz popular, Rafa Hernando, ha rebajado las expectativas.
Lo que se implica es una limitación de la capacidad constitucional de los propios parlamentarios. Por lo tanto, lo que le hemos pedido a Ciudadanos, ya se lo pedimos el otro día, es garantías para que no haya un referéndum.
Un referéndum que en el PP creen que podría pedir Podemos para ratificar la supresión de los aforamientos y que podrían aprovechar las fuerzas independentistas con fines ilegítimos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los estibadores y la patronal del sector celebran esta tarde una nueva reunión, la primera después de la aprobación el pasado viernes por el Consejo de Ministros del Real Decreto Ley sobre la reforma del sector. Álvaro Coutelén.
Negociaciones que se retoman a 6 días vista de que comiencen las 9 jornadas de paro previstas en los puertos españoles. Es la primera reunión entre patronal y sindicatos de la estiba con el Real Decreto de Reforma del Sector ya aprobado por el Gobierno y que está a la espera de ser convalidado por el Congreso. En la última cita del pasado miércoles, la patronal pidió un tiempo para analizar a cuántos trabajadores podría subrogar en cada puerto. Los sindicatos, por su parte, insisten en que se garantice el empleo a los 6.150 estibadores que trabajan en la actualidad de los puertos, así como sus condiciones laborales. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha apelado esta mañana a la responsabilidad de cada parte y ha afirmado que con voluntad de diálogo, el acuerdo podría estar al alcance de la mano.
El obispo de Canarias, Francisco Cases, lamenta la frivolidad blasfema de la gala drag queen del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria celebrada anoche. El obispo se pregunta si todo vale en las manifestaciones festivas. COPE Canarias, Santiago Morollón.
El obispo de la diócesis reconoce que este lunes ha sido el día más triste que ha vivido en Canarias al triunfar lo que considera la frivolidad blasfema en la gala del Carnaval entre los aplausos de una multitud enardecida. Monseñor Francisco Cases se pregunta si no hay límites para la libertad de expresión, si todo vale en las manifestaciones festivas y si no hay recursos para cortar lo que vimos ayer y que ofende a muchos ciudadanos. Además, recuerda a los miles de personas que han participado en la bajada de la Virgen del Pino hasta la capital Gran Canaria y las que participan en las procesiones de Semana Santa, recordando también la gran cantidad de fiestas vinculadas a la Virgen que están consideradas por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como fiestas de la ciudad.
En los deportes, GS vuelve al Bernabéu, llega por todas. Luis Munilla.
Sí, mañana hay un Real Madrid-Las Palmas de Liga. Nos ha contado su compañero Tana en Deportes Cope que GS viene al 200% deseando marcar en el Coliseo Blanco. Y el propio GS ha concedido una entrevista a Marca en la que asegura que si no se hubiera lesionado en su día, ahora sería titular indiscutible en el Real Madrid.
Lo he pensado y, bueno, nunca me ha gustado compararme con nadie ni nada, pero yo pienso que sería, hubiese sido titular indiscutible en el Real Madrid. Eso sí he estado seguro.
El Fútbol Club Barcelona recibe mañana al Sporting de Gijón. Luis Enrique hoy hablando sobre su estado anímico y sobre la Messi dependencia del equipo.
A mí me gustaría saber cómo estás tú, si te sientes fuerte, con ganas o estás un poco cansado ya y desgastado.
Pletórico, sería un adjetivo calificativo para definir cómo estoy.
¿Consideras que hay demasiada Messi dependencia, sobre todo por lo que ha pasado en los últimos dos partidos?
Sería ingenuo pensar que no dependemos del mejor jugador del mundo. Ojalá podamos depender de él muchísimos años.
Esa jornada de liga se abre hoy con tres partidos. A las 7:30 Real Sociedad Eibar y a las 9:30 Valencia, Leganés y Málaga, Betis. Hay tiempo de juego para las emisoras de COPE más en esas provincias y también en cope.es y aplicaciones móviles. Y en los entrenamientos de Fórmula 1 en Montmeló, por fin ha vuelto a pista el McLaren después de volver a cambiar el motor.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está despejado y tenemos unos 12 grados en el centro de Madrid. En cuanto al tráfico, a esta hora tan solo hay que notar pequeñas retenciones en la M40 en Coslada hacia la A3. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado que está previsto que el Ministerio de Fomento publique en las próximas semanas nuevos datos sobre el proyecto de vía alternativa a la carretera A1, sobre lo que todavía se está estudiando el mejor trazado. La presidenta regional, que hoy ha presidido el Consejo de Gobierno en Alcobendas, ha subrayado que la A1 es la única vía que no tiene alternativa, lo que provoca importantes y serios problemas de movilidad. Esta carretera paralela será gratuita y supone una de las grandes reivindicaciones de la zona norte de Madrid, según añadía Cristina Cifuentes. Continúa la información en la tarde con Expósito.
La tarde en lo informativo se presenta calentita. Turmas ha estado ya declarando en el Supremo en defensa de OMS. Reunión de los estibadores a ver qué pasa con esa huelga. Y a última hora, Donald Trump que reaparece. Echémonos a temblar. Hasta entonces, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Expósito. Tú decías hace poco que no sabías a quién tenía que ir a la cárcel y quién no, y yo no entiendo mucho de matemáticas. Como nunca me han ido bien las cosas en asuntos de matemáticas, siento una comprensible fascinación por su manejo. Así que me siento deslumbrado por el uso de números y porcentajes que llevan a cabo los responsables de un municipio español, asunto que me ha sumido todavía más en mi persistente inseguridad. Estos administradores públicos deseaban cambiar el nombre de un parque y preguntaron a las 146.471 personas mayores de 16 años que viven en los alrededores de ese parque. El asunto debía preocupar tanto a los vecinos y les debía causar tanto interés, y me imagino que debía ser objeto de tantas discusiones familiares y vecinales, que de los casi 150.000 vecinos acudieron a votar algo más de 5.000, o sea, que de cada 100 vecinos, a 97 les importó una breva el asunto y 3 de cada 100 acudieron a votar. ¿Todos lo mismo? No. De ese exiguo 3% votante, algo menos de la mitad estaba a favor de que el parque conservara su nombre y un poco más de la mitad de que se le cambiara. En conjunto, 2 de cada 100 vecinos han decidido el cambio de denominación. Este escaso entusiasmo ha sido calificado por los ediles convocantes como un gran éxito de la ciudadanía, lo que se llama una explosión participativa. A mí la verdad es que se me antoja casi un fracaso, pero lo echo a cuentas de mi escasa inteligencia para comprender la ciencia aritmética. Claro que siguiendo el proceso y calcando el procedimiento, yo podría preguntarles a los vecinos de mi bloque, por ejemplo, si quieren llevar a cabo estas tonterías contemporáneas y los que las llevan a cabo son gilipollas o no. Bien, bien. Como somos en total de los vecinos, de los 12 pisos, 30 vecinos, siguiendo los porcentajes de la consulta, si el 97% no respondiera y lo hiciera el 3%, bastaría que yo solito, respondiera a la consulta para que se dirimiese si el estado de gilipollez se puede ratificar con todos los pronunciamientos a favor o si se rechaza. Repito que a mí este porcentaje tan exiguo me parece una barbaridad, no ya para un asunto importante, sino incluso para cualquier superficialidad, porque engendra una manipulación insultante intentando disfrazarse de democracia. Pues así es como en un municipio español llamado Madrid le han quitado el nombre del rey Felipe VI a un parque. Este municipio y la estupidez les ha costado un puñado de euros a los contribuyentes que le pagan el sueldo a los tontos contemporáneos. Y digo tontos porque mienten mal y de manera grosera. Llamar éxito de participación, expósito, a que el 97% de los presuntos preocupados se queden en casa es algo peor que mentir, es caer en el ridículo. Como dice mi tía Pascualina, para mentir y comer pescado conviene tener mucho cuidado. No lo tiene, no lo tiene.
La verdad es que nos rimos para no llorar, ¿eh? Porque lo de
bueno,
las cartas
es,
del
es
sí,
cosa...
no. La pregunta, ¿quiere usted que al final el referéndum de Plaza España es que Don Quijote va a mirar para otro lado? O sea, es surrealista.
Yo, fíjate, me recuerda, y ya acabo que tienes muchas cosas y está yo en Uriarte,
¿sí?
Me recuerda un cómico que decía, a ver, a los que no les engañe su mujer, a los maridos que no les engañe su mujer, que se levante, que se pongan de pie. Claro, no se levantaba nadie. Decía, joder, ¿cómo es este pueblo? No.
Gracias, Luis.
Democráticamente.
Chao, amigo. Hasta mañana.
Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana.
Tal día como hoy, hace exactamente 15 años, despedíamos definitivamente a cierta rubia. Sí, sí. La peseta.
Mi peseta, mi peseta, ¿qué le pasó a mi peseta? Cada vale tres reales, yo me vuelvo pareja.
Juanito Valderrama y Dolores Abril.
Bueno, ya han pasado 15 años, aunque todavía hay... ¿Qué es esto? 1.641 millones de pesetas que no hemos cambiado, que alguno tiene en su casa el billetito, pues suma todo eso, ¿eh? Quizá, como recuerdo. Bueno, pues, si es así, vamos a recordar cómo éramos en 2002. Hace 15 años, John Uriarte, que ya era mayor, muy mayor entonces...
Sí, querido.
Nos retrotrae a la fecha.
Bueno, hay que aclarar que la peseta, como el resto de monedas de los países europeos, pasó a mejor vida un poco antes. Concretamente el día de Nochevieja. Y así lo contaba precisamente un amigo mutuo, Ramón García,
sí,
desde la Puerta del Sol.
Vean ustedes, el euro. Ahí sigue, protagonista, junto al reloj de la Puerta del Sol.
Fíjate, y sonaba esta canción en aquellas navidades muchísimo, que se estrenó en noviembre y luego arrasó durante el año 2002. Las campanadas despedían a la peseta y daban la bienvenida al euro. Se hizo una gran campaña para explicarlo, incluso como hemos escuchado justo delante de la Puerta del Sol en las campanadas. De hecho, en Televisión Española la encargada de explicar lo de los euros fue una tal Leticia Ortiz.
Anda.
Jate tú.
Déjate.
Pero no fue fácil porque seguíamos guardando pesetas. Total que el 28 de febrero, como dices, de 2002, se dio carpetazo definitivo a la moneda que había nacido el 19 de octubre de 1868.
Sí, y había diversidad de opiniones. ¿Quién creía que iba a ser bueno y quién no?
Muchos seguramente creerán que es el fin del mundo.
Tienes razón.
¿Crees que podría serlo?
Sí.
Conste que yo conocía a gente tan trágica como estos dos. Como en la película Señales de Mel Gibson, que se estrenó ese año, hubo gente que llevaba euros en un bolsillo y pesetas en otro por si la moscas.
Por si acaso, por si no valía. Por si no valía.
¡Ah, si luego!
¡Pabila!
Y mientras nos acostumbrábamos al euro, llegaban otras novedades a nuestras vidas.
Sí, alguna, por cierto, bastante inquietante, como el estreno de... Ana y los siete.
Diferente.
Y yo soy una profesional como la copa de un pino.
Divertida.
Toma, me encanta.
Y alocada. Así es Ana. Llévatela a casa.
Ana y los siete. El próximo lunes, estreno en la primera.
Que cómo era la promoción de Televisión Española que decía, llévate la casa.
Fíjate cómo era la serie luego.
Llévate la casa. Se emitió entre 2002 y 2005, 5 temporadas, 91 capítulos en los que Ana Obregón, Anita la Fantástica, era niñera y stripper. Total, que pasaba de jugar al escondite a subirse a una barra de un bar de luces.
Oye,
de neón.
Cuestión de ponerse.
Pues ponerse. Está claro que 2002 era un año que nos marcaría de por vida. Y no solo por esa niñera stripper.
No, también por la versión española, por llamarlo de algún modo, de la serie Fama. Hablamos de Upa Dance.
Se acabó la academia. Mira, Lola, que yo no valgo para estudiar, que no sé hacer una redacción, no sé hacer una raíz cuadrada, no sé hacer nada.
Yo tampoco sé hacer una raíz cuadrada.
Pues peor para ti, soy ignorante.
Un paso adelante.
Ahí se demostraba cómo estaba la educación en España.
Sí.
Bueno, un
¿tú sabes
paso...
hacer una raíz cuadrada?
Sí, de la raíz
la
cuadrada
calculadora.
Sí, pero al cubo, la qué, cúbica, qué, una raíz cúbica no.
¿Y para qué sirve?
¿Para qué sirve? Pues ni puñetera idea.
Sí, anda.
Pero bueno, Un Paso Adelante fue una serie en la que, de la que surgió un grupo llamado Upa Dance en Antena 3. En 2005 la cosa fue despidiéndose y ya 2006 eran solo recuerdos. ¿Pero cuánto costaba, te preguntarás tú, Ángel Espósito?
Vamos, ¿cuánto costaba, me pregunto?
La vida en 2005, en 2002,
eso.
Año en que despedimos a la peseta. Bueno, pues tenemos ejemplos. Y ya hablan en euros.
Sí, pero siempre ponían debajo lo que suponía en pesetas. Yo lo sigo haciendo, ¿eh? Porque nos costaba hacer la cuenta. Por ejemplo, en el supermercado.
Suben el Atlético, el Recreativo y el Rappi. Y en Carrefour bajan los precios. Ahora el langostino cocido por solo 7,49 euros el kilo. Y la dorada por solo 2,95 euros la pieza. Solo este fin de semana.
¿Qué te parece? Ahí ves.
Muy barato.
Que tú escuchabas esto en la tele y empezabas a hacer cuentas. Porque 2 euros te sonaba 200 pesetas, pero eran 332.
Perdona, yo me acuerdo de las maquinitas estas de snacks y galletitas, sí, y cositas. Y la cosita de la, sí, maquinita de la comida de la, del trabajo. Que te costaba 100 pesetas.
Sí.
Y al día siguiente te costaba un euro.
Un euro, sí, sí. 166 pela más.
Alguno disparó la inflación.
Ya te digo. En 2002, una barra de pan, para que nos hagamos una idea, costaba rondando los 35 céntimos de euro. Un café en un bar, unas 80, 100 pesetas.
Ahí es donde se quedó Zapatero.
Sí. Es verdad, se quedó ahí. Pero el redondeo del euro subió los precios una barbaridad, como dices, y en solo, sí, unos meses.
Un menú del día que salía por 1000 pesetas o menos en diciembre de 2001, en febrero de 2002 se puso en 9 euros. ¿Pero cuánto costaba un coche?
Si te dicen que tienes un Peugeot 206 con aire acondicionado por solo 10.420 euros, ¿no te sentirías más ligero?
10.000 y pico euros, que decías tú.
Pues el anuncio era lamentable, ¿eh?
Sí, sí, te decían por solo. Y claro, tú decías por solo, pues era poco. Todo sonaba pequeña cifra. Pero luego hacías las cuentas y decías, bueno, quítame el aire acondicionado si eso, que ya abro yo la ventanilla para que me salga más barato. Pero no todo es dinero, Espósito.
No.
Querido Tron, hablemos de las pasiones. Me refiero a las deportivas.
¿Sí?
Y más concretamente a las futbolísticas.
¿Quién ganó la Liga ese año? Ya me sallaba a mí. Y la Copa, recuerda.
El Valencia se había proclamado campeón de la Liga 2001-2002. La fiesta aún se prolongó durante una semana. En el partido que cerraba la Liga ante el Betis, la afición organizó un inolvidable homenaje a su equipo.
¿Y la Copa? ¿Quién ganó la Copa? Lo escuchamos.
Cuando ya está a punto de cumplirse el 49, observen a Lendoiro mirando el reloj, nervios de todos los deportivistas, ahí va ese balón al área del Depor, ha sacado César, ahí Sergio y se acabó. Se acabó el Depor campeón de la Copa de Su Majestad el Rey. El Deportivo campeón de la Copa.
Fue el año del Valencia en Liga y del Depor que ganó en el Bernabéu la Copa, sí, en el famoso centenariazo.
Sí.
Fíjate tú lo que son las cosas. Curioso que ni Barça ni Madrid aquel año ganaran absolutamente nada.
Pues mira tú qué bien.
Mira lo que han cambiado las cosas. En cuanto a la tecnología, lo de usar algo llamado WhatsApp sonaba a ciencia ficción y los móviles eran mucho más simples que ahora.
Sí, de hecho, para escuchar música había cosas como esta.
Si os enrolla la música, esto es lo más guay para vuestras orejas. Hit Clips. Ahora tenéis vuestras canciones preferidas en estos alucinantes microchips que podéis llevaros a donde queráis. Para escucharlos solo tenéis que introducir el cartucho en estos revolucionarios reproductores. Ah, y también podéis oír vuestra emisora favorita. ¿Estáis preparados para lo más nuevo? Hit Clips. Micro Music System.
Alucina,
vaya lío, ¿eh?
Alucina lo complicado que escuchar la radio y escuchar un... Pues, poco música.
Revolucionarios micro, no sé cuánto.
Sí, sí, joder, sí, sí, sí. Con los asuntos tecnológicos es donde nos damos cuenta de que han pasado 15 años desde que despedimos a la peseta en 2002. Bueno, pasemos ahora a la televisión y los grandes, ¿sí?, estrenos mundiales.
Sí, porque 2002 fue el año en que unos policías forenses se convertían en los reyes de las series.
Estos cabellos son suaves, no ásperos, son humanos.
¿Y están intactos?
Sí. Estaba mudando el pelo.
¡Qué grande Grissom! Yo soy muy de Grissom, ¿eh?
Sí, sí, yo también.
Bueno, Grissom y compañía nos acompañaron, valga la redundancia, durante 337 episodios o capítulos, además de dejarnos otras series de la franquicia como Miami, New York y Cyber, que ha durado un suspiro. Y desde ese momento todos sabíamos localizar el ADN en el escenario del crimen, pero no pispas.
Es terrible que alguien te recuerde, más allá de tu nombre o tu papel, porque eres pelirrojo.
¿Cómo se llamaba? Sí. Horatio Crane. Horatio Crane.
¿Qué te quiere? El pelirrojo.
El pelirrojo.
Hala, ya está.
Yo no soy nada de Horatio, yo soy de Grissom.
Totalmente.
Bueno, pero no...
No hay color.
¡Vas a comparar! Pero no solo la peseta se nos fue en ese año 2002, hubo otras cosas que también comenzaron a irse, como cierta oveja.
Sí, la famosa oveja Dolly fue un fraude. Sí.
Se trata de una tecnología absolutamente innovadora y esperamos que con el tiempo vaya mejorando.
Pues no fue mejorando,
no,
porque
Palmolive
empezaba a tener artritis y confirmaba que ya se nos hacía mayor a pasos agigantados. Vamos, que no somos nadie,
no somos,
y Dolly pues duró lo que duró. Bueno, no nos podemos olvidar de la música, porque 2002 fue el año de, fíjate, Baila Morena de Sugro, El Canto Loco sacó un gran disco, Chayanne triunfó con Torero, Robbie Williams con Phil, la peli de Chicago se estrenó y fueron grandes éxitos su banda sonora.
Me gustó la peli.
Pero...
Sí. Hay manchas que no se quitan, ¿eh?
No.
La del ketchup...
No.
Fue imborrable aquel año.
Pero luego me pongo a bailar. No sé para qué me quejo si me pongo a bailar.
Lo podía haber cantado el príncipe gitano en serio.
Sí. Y lo hubiera bordado. Las hermanas Muñoz, que lograron ser las reinas de las listas con este famoso Aserejé. Aunque hubo un fenómeno musical que eclipsó todo lo demás en 2002.
Sí. Basta con recordar este momento para que nos llegue una cascada de recuerdos. Hace 15 años ya, cuando desapareció la peseta, nació Rosa de España.
26,6% es el primer ganador de Operación Triunfo. En alto y claro.
¡Rosa!
¡Rosa!
¡Qué bonito! ¡Rosa! ¡Qué ternura! Que nuestra compañera Necane Fernández era una niña, pero se acuerda perfectamente.
Claro, claro, y ahí tenía 13 años para 14, por favor, y una mujercita.
Sí, claro, cuando tienes 13 es para 14, a no ser que te mueras a los 13. Oye. Sí, 13 para 14, claro.
Pues no había, que en 2002 no había hecho los 13, sino que iba a hacer 14. 18.
Bueno, pero...
Te lo del 13 para 14,
lloraste,
pues, claro.
Lloraste viendo
no
el final...
No, 13 para 15.
¿Lloraste viendo el final de OT?
Bueno,
no lloré viendo, porque yo era de Bisbal, no de Rosa.
¡Ay, Dios!
¡Qué disgusto!
¡Ay, Dios!
Es que, ¿para qué preguntas?
Bueno.
Ahora, donde pone, así terminaba la primera edición de OT.
Sí. Y así terminaba, gracias a Expósito, la primera edición de OT. Casi 13 millones de personas lo vieron. Estoy poniendo voz así como de ayer.
Sí.
El 68% de la audiencia. Ahí es nada. Y Rosa, nombrada reina de España.
Bueno, todo eso pasó hace 15 años, en aquel 2002, donde se nos fue para siempre una rubia que conocíamos de toda la vida. Sí, la pela.
Mi peseta, ¡ale! Mi peseta, te le paso mi peseta, cada vale 3 reales.
La que no mola.
Yo me vuelvo maleta con la gloria
de mi madre.
Mi peseta, te le paso a mi peseta.
Llevamos 15 años sin pesetas. Y las seguís echando de menos, Necane.
Muchísimo. Nos dice Antonio que guarda alguna moneda. Billetes no, ¿eh? Las podría cambiar, pero es que las tengo mucho cariño.
Muy bien.
Carmen, pues, las echo de menos, pero por lo
¿habla
que
con costa... ellas?
Sí, ya, es un besito.
Para claro, duerme con ellas.
Pues saluda a Antonio a través del Facebook Live, por favor. Claro. Se estará acordando a la vez.
La nueva pista, Antonio.
Nos dice Carmen que las echo de menos, pero por lo que cuestan las cosas ahora. Antes con 500 pesetas hacías algo, ahora 6 euros no te dan para nada y es el doble. Nico, deberíamos dedicar un día a dar todos los precios en pesetas para que veas el susto que se lleva más
sí,
de uno.
Sobre todo en lo del trinque de la corrupción. Bueno. Cuando dices que tenía no sé cuánto millones en tal sitio. Sí, ya, traduzco la peseta.
Escalofríos.
Más.
Y nos dice Félix que sigue teniendo en el llavero una moneda de 25 pesetas enganchada en el agujero. Es que nos cuesta deshacernos del pasado algunas veces.
Ah, creía que se lo había enganchado.
Y no podía. No podía soltar.
¿Pero qué te ha pasado? ¿Qué te está pasando?
No sé, es martes.
Ah, bueno. 15
años ya era así. Es una de las imágenes que más está impactando hoy en las redes, la de un avión por una carretera, ¿qué ha pasado?
Sí, está, es que este avión estaba siendo remolcado en una carretera convencional por un gran tráiler. Ha ocurrido en Karagandá, en Kazajistán, y el vídeo lo ha grabado uno de los coches que se cruzaron con la aeronave y que flipaban. O sea, te tienes que imaginar al avión con las rodillas por la carretera, ¿eh? Tiene tal dimensión que los coches que circulan en la misma dirección pasan por debajo de las alas del aparato. La situación está controlada porque le están escoltando en todo momento la policía, pero hay algún valiente que incluso se atreve hasta adelantar a esta comitiva.
Oye, ya había poco material, ¿o qué?
Si yo te contara que había tenido hoy el expósito...
¿Sí? Sí. ¿Esto es lo que has encontrado hoy en las redes?
Estaba muy emocionado. Yo bueno, no he sido muy emocionado.
Se te pase, ¿eh? Que algún valiente y valiente ahí más aburrido que su padre. Vaya mierda el tema, ¿no?
Muchas gracias.
Oh, perdón.
No pasa nada.
¿No? Ed Sheeran publica este viernes un nuevo disco. ¿Esto qué es? ¿Divide? ¿Divide? ¿Cómo se dice?
Pues Divide.
Vale, y sigue con la promoción del mismo.
Ha pasado por el programa de Jimmy Fallon, donde muchos músicos cantan sus canciones con instrumentos más que nada destinados a los más pequeños: xilófonos, ukeleles, maracas, panderetas y organillos. Ed Sheeran va a estar en abril en España con dos fechas, Madrid y Barcelona, y con todas las entradas agotadas.
Muy bien.
No se ha arreglado un poco al final.
Pero es que... Bueno, vale, que nada.
Hoy es el día de las enfermedades raras. Te vamos a contar el caso de Rubén. Era fontanero en Castellón. Tiene 47 años y ahora vive en una habitación aislada en el monte. Tiene sensibilidad química. Toca ciencia. Ya está por aquí Jorge Alcalde. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La siguiente protagonista en la tarde se llama Paula. Tiene 3 años y en junio cumplirá 4 añitos.
La característica principal de Paula al despertarse es que se despierta con una sonrisa de oreja a oreja y con unas carcajadas que son contagiosas para el resto del día.
A su padre Rafa se le cae la baba con la niña y pensará, pues, como a todos. Sí, pero verás, cuando Paula tenía 1 año, ya decía mamá, cogía la cuchara sola, bueno, lo habitual para un niño de su edad. Pero poco después Rafa y Raquel... Casi empezaron de cero, porque Paula fue hacia atrás.
Mi hija Paula está encerrada en su cuerpo. Es decir, su cuerpo no le permite expresarse, no le permite moverse, no le permite... Es como una especie de... Suena un poco duro decirlo, pero es como si fuera una cárcel.
El síndrome de Rett, una enfermedad rara. Un trastorno neurológico de base genética que afecta solo a las mujeres. Paula nació con todos los órganos sanos, pero a pesar de ello, las órdenes no llegan al cerebro. Y esto lleva a Paula y a todas las niñas que sufren este síndrome, claro, a una incapacidad absoluta. Paula perdió la movilidad, el habla, pero no se queda en casa. Hoy, como cada día, con su silla, con adaptador, ha ido al Centro de Educación Especial. Allí ha estado con su mejor amiga, con Marta, que también tiene síndrome de Rett. A la vuelta, merienda... y a jugar con su hermano mayor, con Daniel. Ojo, el hermano mayor tiene 6 años, ¿eh? Y es consciente de que a Paula le pasa algo.
Paula, ¿qué dibujos quieres ver? Yo quiero ver, pues, Peppa Pig.
Yo creo, personalmente, que mi hija entiende más de lo que parece que entiende. Y además quiero pensar en eso, porque... creo que pensando un poco así voy a conseguir que ella saque el máximo partido con las habilidades, con el potencial que tiene, ¿no?
Paula ha vuelto a aprender a decir mamá Raquel, en su 40 cumpleaños, donó todo el dinero de los regalos a la investigación. Y es que, claro, no hay otra opción.
La gran mayoría de la inversión que va a parar en investigación de red en España viene de los bolsillos de particulares, de los padres de las afectadas, etcétera.
Una enfermedad rara es una enfermedad en la que la gente no sabe lo que hay. Cada vez que estás con alguien, pues tienes que explicarle qué es lo que le sucede. Vas a un centro sanitario y, bueno, a lo mejor a veces tienes suerte y han oído hablar de ello.
Pero a veces no. Tras los primeros síntomas pasaron meses hasta que por fin llegó el diagnóstico y después una fase de asimilación, quizá necesaria para afrontar el futuro, un futuro en el que no van a tirar la toalla.
Sacas fuerzas de cualquier sitio y lo coges con perspectiva y continúas viviendo hacia adelante. Le miras a Paula y dices, es que esta preciosidad es nuestra hija.
Raquel y Rafa viven en Barcelona. Como ellos, unas 3.000 familias están en su situación con una hija con síndrome de Rett, un síndrome que afecta a una de cada 10.000 mujeres. El reportaje completo lo tienes en cope.es. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, el director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, día de las enfermedades raras. Sí. ¿Qué es? ¿A qué se considera? ¿Cómo se introduce en el capítulo una enfermedad rara?
Para que una enfermedad sea catalogada como rara, tiene que afectar a muy poca gente. Muy poca gente quiere decir que todas las enfermedades que afectan a menos de 5 de cada 10.000 habitantes se consideran o pueden ser susceptibles de considerarse enfermedades raras. Y esto, el hecho de que afecte a tan poca gente, lleva aparejado un montón de condiciones. La primera es que los sistemas sanitarios habitualmente pues no están preparados para diagnosticar estas enfermedades. Son enfermedades tan extrañas que afectan a tan poca gente que no se prepara a los sistemas de salud para poderlas diagnosticar. Y por supuesto que como afectan a tan poca gente, pues también sufren menos o reciben menos la atención de la investigación, de las grandes compañías farmacéuticas, de aquellos que deberían invertir el dinero en buscar una solución. Claro, fíjate, Expósito, que estamos hablando de poca gente, porque porcentualmente 5 de cada 10.000 nos parece poca gente. En España hay más de 3 millones de personas entre enfermos y pacientes afectados por este tipo de enfermedades. Ya ese número parece no tan pequeño, ¿verdad? 3 millones de personas. Un 7% de la población mundial, y eso ya es una barbaridad, está afectada por alguno de estos síndromes, de los que en algunos casos se conoce el origen, en otros casos se desconoce absolutamente, y en ninguno de los casos, muy poquitos casos, se conoce la cura y que afecta muy seriamente la vida, el pronóstico vital y la calidad de vida de estas personas.
La mayoría de ellas son causadas por la mutación de un gen.
Puede ser, ¿eh? Algunas de ellas, como se desconoce tanto de ellas y la investigación ha sido tan lenta, pues tampoco se puede determinar exactamente cuáles son los factores genéticos y epigenéticos, es decir, aquellos factores externos al propio ADN que modulan cómo el ADN funciona, que intervienen en cada una de estas enfermedades. De hecho, si cada semana se diagnostican 5 nuevos casos y algunos de ellos no se habían diagnosticado antes, eso quiere decir que en algunos casos pues todavía no tenemos el conocimiento etiológico, el origen de esas enfermedades. Pero está claro que en la inmensa mayoría tienen que ver con problemas genéticos, con algunas mutaciones genéticas y en muchos casos de un solo gen. Y esto nos pone en perspectiva de hasta qué punto es injusto que no sepamos más de ellas. Porque algunas de ellas a lo mejor no son enfermedades complicadas de entender, simplemente son desconocidas. Y si las conociésemos mejor encontraríamos muchas claves, no sé si para su curación, quizás es soñar demasiado, pero sí para su diagnóstico precoz, su prevención y preparar a las familias y a los pacientes a asumir esa condición.
Vamos a otro caso concreto. Sí. Rubén. Rubén tiene 47 años y era fontanero en Castellón. Llevaba una vida normal hasta que hace 9 años, pues le cambió todo. Vive en una habitación aislada, incluso de su mujer y de sus hijos. Hace 9 años su salud empezó a deteriorarse, no encontraban una razón, solo que tenía que encadenar una baja laboral tras otra. Bueno, al final le diagnosticaron sensibilidad química múltiple e hipersensibilidad electromagnética. Eso, entre otras múltiples intolerancias. De repente todo lo que le rodeaba empezó a ser tóxico para él, desde la tinta de un boli hasta una camiseta, pasando por un móvil, cualquier electrodoméstico, el agua hervida. Bueno, Rubén es hoy noticia porque se ha convertido en la primera persona con su cuadro clínico que no solo tiene la incapacidad permanente, sino que además se ha reconocido que necesita la asistencia de una persona sencillamente para una vida relativamente normal. En este caso, la ayuda de Rosalina, su mujer. Claro, junto a todas estas enfermedades, el componente social y personal es mucho más, casi casi, que el científico. Yolanda Bermejo, del bufete de abogados Domingo Monforte, es la abogada de Rubén. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, no exagero cuando digo que en este caso el mundo entero, todo, es tóxico para Rubén.
Absolutamente. El pobre Rubén tiene que vivir aislado, aislado hasta de su propia familia. Es muy triste leer su propio testimonio personal que le entregamos a la juez en su momento, porque en el juzgado, cuando acude el trabajador, él no habla. Entonces, su mujer le hizo un testimonio de la vivencia que tiene el día a día, y la verdad es que es muy triste ver, porque hasta se cuestiona y dice si es peor morir o perder la vida, porque su vida, el día a día, necesita la ayuda de Rosalina para poder vivir. De su propia mujer, tiene que todos desinfectarse a la hora de estar en contacto con él. Toda la comida, por supuesto, es costosa, es orgánica. Todo tiene que estar lavado y pasado por, o sea, un extremo de cualquier, el agua, simplemente ducharse. La piel se le enrojece, tiene que estar su mujer al lado, porque si no se desmaya, se cae. Es muy triste. Yo no sé, de verdad, una vida, porque además lo más triste es mirar cómo él tenía, y él en su mente ve cómo hacía tantas cosas, tenía una vida, tenía una empresa, tenía unos amigos, y con 47 años, ese mismo cuerpo no tiene nada.
¿Qué cosa?
Claro, absolutamente,
Yolanda,
nada.
Porque además, Yolanda, a este relato de condiciones tan, tan tremendas, tan específicas, de cómo es el día a día, las cosas más cotidianas que para cualquiera de nosotros forman parte del día a día, para él son un drama. Además de eso, hay que contar que a pesar de tener estos cuidados, él aún así tiene que vivir prácticamente aislado. Cualquier interferencia del exterior, cualquier comunicación normal, cualquier visita puede afectarle.
Por supuesto, es que no le pueden visitar, sus amigos los ha perdido. Además, la gente, visto desde fuera, parece como que, pues que lo somatizas un poco y que no es cierto, que no es objetivo, que es todo muy subjetivo, y realmente es muy real. Él le afecta a la mente, le afecta a su cuerpo, le afecta a fuertes dolores. Él, si en el día del juicio, se tuvo que marchar. La juez le dijo que él me había hecho un apoderamiento y le dijo, márchese usted, porque lo vio cómo se estaba desmoronando, se estaba cayendo.
Qué horror.
Con la cabeza se lo cogía. A mí me dio mucha tristeza, la
Oye,
verdad.
¿Qué, Yolanda, qué importancia tiene en este caso una sentencia, una decisión pionera como un asunto así?
Pues es muy importante, porque primero que realmente esta juez se ha atrevido a decirle a la Seguridad Social que sí que existe esta enfermedad, porque además está clasificada con código CIE. O sea, no es que nos la hemos inventado. En el 2014 fue reconocida en España, pero no interesa. Es lo de siempre, es lo que estabais comentando. A ver, realmente aquí tiene que detrás haber una sanidad que él no utiliza. Él no puede utilizar una sanidad pública, porque ni privada, porque no puede acudir a los centros. No puede. Entonces, todo lo que tiene que hacérselo es privado. Entonces, realmente es una vida muy triste. No puede leer un libro, no puede ver una televisión. En su casa funcionan con linternas. Tienen placas solares para la nevera. Sus hijos dan la luz un ratito para poder hacer deberes. La relación con ellos es muy poca. Entonces, no sé, el tiempo durante el día yo creo que es muy largo. A la hora de la verdad, ¿qué le queda a este señor por en la vida? Su familia, que son los únicos que le apoyan. Claro. Pero es muy triste la vida.
Claro, lo malo, Yolanda, es que en este caso pues los juzgados y la ciencia van como por vías diferentes. De hecho, la sentencia, bueno, no es que establezca científicamente que la enfermedad existe, pero sí que le concede una categoría especial,
claro,
de atención especial a este paciente, porque lo cierto es que la ciencia no ha podido determinar el origen de esta enfermedad, y por lo tanto su posible curación, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud o incluso en ese catálogo de internacional de enfermedades aparece en algunos países como alergia inespecífica, porque la ciencia todavía no concede a esto una categoría de enfermedad como puede ser pues una alergia al polen o un resfriado común.
No, pero el problema es que tiene un síndrome de sensibilidad química múltiple severo, en grado 4, una intolerancia a cualquier exposición de cualquier persona de nosotros, por mínimo que sea, él no lo soporta. O sea, consideradas no tóxicas. Entonces, realmente aquí lo importante es que esta persona, cuando le dan, él está luchando y cuando entramos en contacto en el año 2013, le deniegan. Con todas las características, todos los informes que tenían, la incapacidad, inicio la actuación. En el año 2015 me dice su mujer, mira Yolanda, que se ha vuelto a estar de baja, van a reconocerle. Vale, le reconocen la total para la profesión habitual de fontanero. ¡Qué barbaridad! Lo normal es que lo hubieran reconocido directamente como mínimo la absoluta. Entonces es cuando yo inicio, desisto del anterior y sigo con esto. Y reclamo la gran invalidez o sucesivamente la absoluta. Y claro, tú has de hacer llegar a un juez el comprenderle que para los actos básicos de la vida diaria necesita una tercera persona.
No, lo increíble es que haya que llegar hasta esto, ¿no? Oye, ya para terminar, Yolanda, en la medida en que lo puedas contar o si lo recuerdas, ¿cómo fue el traslado al juzgado y cómo estaba este hombre allí? Porque si vive tan aislado como está, claro, pues sacarle mira, para eso tuvo que ser un martirio.
El traslado fue... Yo estaba a punto de que me diera algo, porque llegaba a la hora del juicio y la verdad no llegaban. Llegó un momento que le dije a los guardias civiles de la puerta, si viene un señor con mascarilla, por favor, es que lo estamos esperando. Yo estaba muy nerviosa porque no aparecía. Yo digo, este le ha dado algo y no puede venir. Luego no puedo comunicarme con ellos por el móvil, porque si está él, no pueden llevar móvil. Bueno, al final aparecieron, casi a la hora del juicio, entonces él lleva va enfundado en un traje de aislamiento térmico, que lo compraron por internet, no sé qué efecto tendrá, y con gafas para protegerse de la luz, y luego con una mascarilla enorme, como salen en las fotografías, y realmente lo que hizo fue un apoderamiento por si en un momento dado yo tenía miedo de que le diera algo y se cayera. Y por eso le dijo la juez, márchese usted porque le ha hecho un apoderamiento al... Pero fue muy triste, estaba cogiéndose la cabeza todo el rato.
Hablamos de ciencia, hablamos de enfermedades, pero claro, el lado sociológico y humano, más allá de la ciencia, es tremendo. Por eso me llamó la abogada. Yolanda Bermejo, gracias.
Muchas gracias.
Chao, chao, Yolanda.
Y cuando entras en la sombra de la luna y la luna está entre tú y el sol... Descubres estrellas que brillan de una forma inimaginable, incluso en las noches más claras en la Tierra. Y entonces ves la salida del sol sobre la superficie lunar y debe de ser impresionante. Me muero de ganas por comprobarlo personalmente.
Ver la luna tan de cerca como lo han hecho hasta ahora las misiones espaciales es lo que harán el año que viene dos personas en un viaje con la empresa espacial privada SpaceX. Se han dado pocos detalles, no sabemos el nombre de estas personas ni lo que han pagado, pero sí la nave que la empresa quiere utilizar. Es una nave que ya se desarrolla la NASA y que se llama Dragon 2. ¿Sabemos algo más, Jorge?
Bueno, sabemos lo que se ha hecho hasta ahora. Sabemos cómo SpaceX, esta empresa del famoso Elon Musk, este visionario, pues ya ha hecho sus primeras pruebas, no todas con el éxito que se esperaba, y esto, para entenderlo muy rápidamente, es una especie de cápsula que va a ser enviada por un cohete a las cercanías de la Luna y dar algunas cuantas vueltas alrededor en órbita del satélite para luego regresar a Tierra, esperemos que sanos y salvos.
Esperemos. Isabel Vera es vocal del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, técnicamente... Así en líneas generales, imagino que no te saben los planos de la nave, pero técnicamente, ¿se puede hacer una nave en la que vaya relativamente cualquiera alrededor de la Luna?
Sí, técnicamente esto ya se ha probado ya hace unos cuantos años, ya ha habido astronautas que han estado en la Luna, con lo cual lo que es la parte técnica del proyecto de este visionario, Elon Musk, pues totalmente es viable. El tema ya es una cuestión más económica.
Claro, imagínate.
Y además, Isabel, porque la novedad pues que propone Elon Musk y SpaceX es que son unas cápsulas reutilizables que pueden despegar en plataformas a lo mejor en el medio del océano y después volver a aterrizar. Un poquito diferente a lo que vimos en las películas y vimos en la realidad en las primeras misiones Apolo, ¿no?
Sí, para que todo esto sea viablemente comercial, pues es necesario que abaratar los costes, y para eso pues toda la tecnología de reutilización de lo que es la parte de varias etapas de los cohetes, que ya eso lo está trabajando SpaceX, y también pues abaratar los costes con lo que es ya la parte de la nave espacial ya que sea reutilizable, pues eso es lo que puede hacer que estas misiones puedan ser viablemente económicas, porque si no, es bastante complicado.
Oye, y esto, por lo que estudiáis o por lo que pensáis con científicos, os enseñan proyectos, informes, viajáis por ahí fuera, ¿esto es como se prevé? Quiero decir, el despegue como hemos visto, el amerizaje como hemos visto, ¿es así?
El despegue, ahora mismo las formas de poder de despegar pueden ser de varios tipos, usando los famosos motores estos gigantes, los motores cohete. Luego también hay otras formas, que puede ser usando algunos tipos de aviones. Eso ya es un poquito más complicado, y se están haciendo estudios de viabilidad pues a través de globos, pero esto ya es para no para astronautas, no para viajeros espaciales, todavía no está aprobado. Esa idea, pues hay empresas, por ejemplo, hay una empresa española, Zero to Infinity, pues que por ejemplo sí que está validando una tecnología de poder hacer pequeños lanzamientos para pequeños satélites a través de globos estratosféricos, pero bueno, todavía hay temas para poder investigar.
Y saber si yo me quiero apuntar a uno de estos viajes, ¿cuánto tiempo de vacaciones tengo que pedir en COPE? ¿Cuánto se tarda en llegar a la Luna y volver?
Bueno, pues se tardará un tiempo, la verdad. Lo más complicado, yo creo, esto es el tiempo de para prepararse para poder hacer estas misiones, más que lo que es luego el vuelo en sí.
Isabel Vera, vocal del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos. Hay gente pato. Mira que has tenido que estudiar tú en tu vida, Isabel. Gracias, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Chao, chao. Yo, ahora ya fuera de bromas, sí. Cuando ves lo que estudian y cómo se preparan y demás este tipo de carreras técnicas, dices, madre mía, y nosotros periodistas.
Este tipo de ingenierías es
y nosotros periodistas,
muy complicado.
¿Eh?
Nosotros lo que nos repartieron. Nos
Oye,
tocó
has dicho... No valemos por otra cosa. Oye, has comentado, me parece muy importante, lo de los viajeros. Ya sí. No por las vacaciones... No puede soportar eso cualquier cuerpo.
Bueno, hay que estar preparado físicamente. De hecho, estas dos personas, que desconocemos quiénes son, ya se sabe que están realizando pruebas médicas, que tendrán que hacer ejercicios específicos.
¿Ahí arriba qué te puede pasar?
La microgravedad, por ejemplo, toda afecta corporalmente. Yo he tenido la suerte de vivir en microgravedad. Yo experimenté un vuelo en microgravedad por la Agencia Europea del Espacio.
¿Dónde?
Pero lo hice en Moscú hace muchos años, ¿no? Y lo hice durante un par de horas. Y realmente el cuerpo cambia sustancialmente. Y si tienes tendencia al mareo, te mareas. Y tu organismo empieza a vasodilatar. Y el corazón empieza a aumentar su ritmo cardíaco. Hay que estar preparado físicamente para eso. Las pruebas son muy duras. No, hombre, no es lo mismo ser turista espacial como estos señores que un astronauta. Que además de hacer eso, tienen que hacer trabajos y salir de la nave. Y realizar una serie de ejercicios físicos muy exigentes. Un turista no va a sufrir tanto en microgravedad. Pero no lo puede hacer cualquier persona y tiene que pasar unas pruebas técnicas y médicas muy exhaustivas. Y sobre todo tiene que tener dinero. No sabemos cuánto va a costar viaje, porque es secreto de momento la tarifa, pero sí sabemos lo que paga, por ejemplo, la NASA a la Agencia Rusa del Espacio cada vez que lleva un astronauta suyo a la Estación Espacial Internacional. Paga $70 millones por astronauta. Así que podemos pensar que estos dos candidatos o candidatas a viajeros a la Luna van a pagar una cifra similar para este viaje de SpaceX. Además, teniendo en cuenta que la Luna está más lejos que la Estación Espacial Internacional y que se supone que ver la Luna pues tendrá algún tipo de bonificación extra, ¿no? Porque ningún otro viaje te lo permite aquí en la Tierra.
La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias.
Voy a ir ahorrando. Venga, hasta luego.
¿Sabes de qué están hechos los envases de leche? Están hechos de polietileno, un material derivado del petróleo gracias al cual la leche conserva intactas todas sus propiedades.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com. Repsol, inventemos el futuro.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
En las redes habláis del Día Mundial de las Enfermedades Raras y los casos que hemos contado aquí en la tarde, Nekane.
Y nos escribe Asun que desgraciadamente se necesitan muchos fondos para poder investigar sobre estas enfermedades. Entiendo que haya que priorizar en dedicarse a aquellas que más gente padece, pero es triste porque todos tienen derecho a que se investiguen las curas de sus enfermedades. Emilio, en la mayoría de los casos los familiares de las personas que padecen estas enfermedades tienen que investigar por ellos mismos. Y sobre ellos recae la carga que suponen esas enfermedades. Y Juan Ignacio dice que cuando hoy habla sobre las enfermedades raras, siempre me hago la misma pregunta. ¿Qué haría yo si me tuviese que enfrentar a un caso así? ¿A quién pediría ayuda? ¿Qué oportunidades hay para seguir adelante? Por cierto, Expósito, tenemos que hacer un apunte porque en las redes nos han bombardeado a mensajes. Antes con John Uriarte hemos hablado de que hace 15 años decíamos adiós a la peseta, de cómo era España en 2002, quién ganaba la Liga, que era el Valencia, quién en la Copa del Rey, que era el Depor. Y no ha dicho John Uriarte nada de la Champions.
Anda.
Ay, y no recordáis los oyentes que ese año ganó el Real Madrid.
Anda.
Así que hay que decirlo.
Seguro que se le ha escapado sin querer.
De hecho, se lo he dicho ahora. Le digo, oye, John, sí, que están diciendo los oyentes que la Champions la ganó el Madrid. Y dijo, ah, sí,
Sí, seguro que se le ha escapado sin querer.
Ha sido un despiste.
Envidioso. ¿Cómo se llama esta chica? ¿Justin?
Justin, sí.
Justin tiene 26 años. Necesita una silla de ruedas para desplazarse y aspira a convertirse en Miss Mundo.
Sí, sí, ojalá lo consiga o que llegue muy lejos. Todo es cuestión de fuerza de voluntad y ganas de romper barreras. Es una de las candidatas a representar a Australia en el certamen de Miss Mundo. Le quedan unas cuantas pruebas para superar antes de conseguirlo, pero ganas no le faltan a Justin. Lleva 2 años en una silla de ruedas, no ha contado la razón, pero quiere que su ejemplo sirva para quitar los límites en el mundo de la moda. No importa la raza, dice, tamaño o discapacidad o lo que sea que te haga diferente. Lo más importante para Justin es que todo el mundo se sienta hermoso.
¿Quiénes son mejores, Aerosmith o los Rolling? Bueno, el batería de Aerosmith no tiene duda, no, dice claro, que ellos tienen mejor directo.
Es que dice que llevan 50 años juntos, somos los 5 tipos originales y eso pocos grupos pueden decirlo. Dice Joe Kramer, además, que todo el mundo habla de los Rolling, pero que nunca han tenido nada que ofrecer musicalmente.
Pero tampoco es eso.
Ay, dice que Aerosmith toca mucho mejor que ellos y que su batería, la de los Rolling, deja bastante que desear.
Esto es como lo de querer más a papá o a mamá, me ha dado esa tesitura. Bueno, recuerda, en Twitter, arroba Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. En minutos nos acompaña Emilio Aragón, publica un libro de relatos, sí, sí, este tío vale para todo, El indiferente azul del cielo.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.